Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Tenían que descender, no había otra opción. Tenían que descender a los filisteos. Yo quiero hablar, hermanos, en esta tarde acerca de la incertidumbre. Incertidumbre. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, oh Señor poderoso. Tu palabra es poderosa, Señor Jesús. Tu palabra es gloriosa. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, oh Dios mío, que tú te glorifiques, que tú te muevas, oh Señor, a través de tu palabra, que tú hables a nuestro corazón y nos ayudes, nos dirijas, nos esfuerces, oh Señor, a seguir en el nombre poderoso de Jesús hacia adelante, Señor, y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y alguien dice amén. Puede tomar su asiento, gloria al Señor. Aleluya. La incertidumbre. Incertidumbre, hermanos, significa inseguridad, duda, perplejidad. Inseguridad, duda, perplejidad. La incertidumbre es uno, hermanos, de los problemas del ser humano que es más desafiante de lo que enfrenta. El ser humano en otras ocasiones. Es más desafiante, gloria al Señor, que lo que hay que enfrentar. La incertidumbre nos lleva simplemente a pensar muchas veces en lo que no está delante de nosotros o en lo que no ha ocurrido todavía. Por ejemplo, como alguien por poco tiene un accidente y lo que toma tiempo en vez de darle gracias a Dios o gozarse porque todavía está bien, simplemente comienza a pensar, ay, si hubiera hecho esto, ay, si hubiera pasado, ay, si me hubiera dado, qué hubiera pasado aquí, ah, qué hubiera pasado. Sé, simplemente lo que está, gloria al Señor, es teniendo un momento en incertidumbre. O sea, está simplemente insegura por un momento de que está seguro. Está dudando de que está bien. Está simplemente perplejo a lo que sucedió sin poder creer que está seguro, que está bien. Y es, hermanos, como estar en el medio de un lugar. Hemos viajado lo suficiente para llegar allí, pero no lo suficiente para llegar al otro lado. Nos hemos simplemente detenido en el medio. Es, gloria al Señor, simplemente un viaje desde el inicio, pero no lo suficientemente duradero para llevarnos al destino que nos hemos propuesto llegar. Simplemente hemos llegado al medio. Y ese medio es el lugar mortal de la incertidumbre. Es allí donde puede morir la fuerza. Es allí donde puede acabarse el ánimo. Es allí donde la pasión puede esfumarse, donde aún la fe puede ser paralizada. La incertidumbre tiene una forma de aún descontentarnos, casi hasta el punto de llevar a paralizarnos, de llevar a detenernos, de llevar a no poder, gloria al Señor, ni tan siquiera movernos. Es por eso que usted mira cuando alguien ingresa al ejército, ingresa a la policía, ingresa al departamento de bomberos, ingresa al departamento de enfermería de un hospital, tiene que pasar por un régimen de entrenamiento. Por ejemplo, un policía, gloria al Señor, o alguien que quiera ser, estar en la policía, no puede permitir que el momento donde tiene que usar el arma, la incertidumbre lo agrobe. La incertidumbre lo tome por control, lo tome por completo, porque va a suceder, va a quedar paralizado, no va a tener la capacidad y el pensamiento para moverse o para actuar de acuerdo al entrenamiento que ha tenido. Es por eso, gloria al Señor, que no tan solo le enseñan a cómo tomar el arma y dispararla, sino que también los ponen en entrenamiento de escenarios donde, por ejemplo, alguien está robando un banco o alguien tiene rehenes. Lo ponen en esa incertidumbre, en esa presión, podríamos decir, y no se le indica a ninguno dónde están los enemigos, sino que tienen que ser entrenados sus sentidos para reaccionar en ese mismo momento. De la misma manera con el departamento de bomberos, usted ve que cuando usted pasa por un departamento de bomberos, tienen un edificio en la parte de atrás con marcas de quemadura y marcas negras en la pared. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde ellos se entrenan para combatir un fuego. No están simplemente escribiendo papelitos y tomando notas del instructor de todo lo que tienen que hacer. No, lo que están escribiendo tienen que llevarlo a acción. Tienen que hacerlo en acción. ¿Por qué? Porque es constante y es algo tan importante como vida o muerte. El cómo actúe yo en esa situación va a salvar una vida o va a perder y echar a perder una vida. La incertidumbre es la realidad, hermanos, de la mayoría de nosotros que no queremos la vulnerabilidad que podría destruir nuestra cobertura. Y me explico. Es cuando tenemos hasta acá de problemas y estamos en dificultad y no sabemos qué hacer. Y hermana, ¿cómo te va hoy? Oh, glorioso, estoy bendecida totalmente. Porque estoy evitando el ser vulnerable en esa situación de que es una situación realística, una situación de verdad, en que hoy ya no encuentro qué hacer. Ya no debería estar en nosotros el de gloria al Señor tratar de guardar y de aparentar lo que no soy. O en el momento o en la situación en que no me encuentro. Si mi corazón está herido, tengo que pedir ayuda para poder recibir esa sanidad. Si estoy en dificultad, necesito ayuda para poder seguir adelante. Es por eso que cubrimos nuestra incertidumbre con el pretexto que dice, todo está bien. Pero el Señor mismo, hermanos, está buscando que usted y yo seamos totalmente transparentes con Él. Si estoy enojado, ¿sabe qué? Puedo ir delante de Él y dejarle saber, Señor, estoy totalmente incómodo por lo que sucedió. Y simplemente hablarle a Él. ¿Por qué? Porque el hablarle a Él nos liberta a usted y a mí de la opresión de esa dificultad. No es de que Dios no sabe o no entiende el por qué está enojado y qué fue lo que pasó. No, lo que Él desea, hermanos, es que usted y yo le hablemos a Él. ¿No dice la Biblia echando toda nuestra ansiedad sobre Él? Yo estoy muy seguro que usted se ha dado cuenta, hermana, hermano, que mientras más callado está en el enojo, más enojado está. Y llega hasta el punto que hasta se le olvida por qué está enojada. O por qué está enojado. Pero sabe que está enojado por algo. ¿Por qué? Porque no lo habló. No lo sacó de usted. No hemos sido creados para vivir sobrecargados. Dios nos ha creado para gloria de Él, para alabanza de Él. Él nos ha dado libertad, nos ha dado, gloria al Señor, su yugo que es ligero y su carga que es liviana, nos ha llevado a vivir una vida en la cual usted y yo, sea lo que sea, lo podemos llevar a Él, lo podemos echar sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí, de usted, aleluya. Él entiende lo que estoy pasando, Él conoce mi situación, Él ha visto mi sentir. Pero tengo que atreverme a declarárselo a Él. Porque en algún momento dado de nuestra vida, hermanos, todos hemos estado en ese momento. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, es parte del vivir. ¿Y sabe lo peor que puede suceder? Cuando la vida nos da el golpe de esa incertidumbre y no sabemos ni a dónde ir, ni qué hacer. Y simplemente nos dedicamos a preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta situación? Cuando Él está esperando, pero entrégamela a mí. Y al entregarla a Él, el intercambio es mi carga a Él y Él me da a mí su respuesta. Intercambio mi dolor por su sanidad. Intercambio mi enfermedad por su sanidad. Intercambio mi dudar por su fe. Intercambio mis caminos por sus caminos. Todo lo que Él tiene lo quiere dar a usted y a mí, pero yo tengo que vivir simplemente en la seguridad y en la certeza que no importa lo que suceda, no voy a permitir que mi mente, que mi alma, que mi corazón quede en incertidumbre, quede a perplejidad, que caiga simplemente y quede estacionado en la duda, porque pasamos mucho tiempo hablando del clima, de la economía, del precio de la gasolina o alguna otra tontería que no nos lleva y no nos ayuda a nada en la salvación, cuando deberíamos tomar el tiempo para hablarle a Él. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿A dónde quieres que vaya? Dirígeme, Señor. Y hermanos, lamentablemente, sin darnos cuenta, sobrecargamos nuestra vida. ¿Y qué logramos con todo eso? Simplemente ponernos en la silla de la incertidumbre, de la perplejidad. Uy, no sé qué hacer ahora. No puedo. El texto que leímos al principio. Tal vez se piense o haya pensado, ok, ¿qué tiene que ver este texto con todo? En ese capítulo miramos que es cuando Saúl comete el error de no esperar a Samuel y ofrece el mismo sacrificio y ofrenda. Samuel le dice, hey, locamente has hecho. ¿Por qué hiciste esto? Ahora el reino se te va a ser quitado. Y ahí entonces simplemente Saúl aún le se atreve a decirle a Samuel, hey, camina conmigo para que la gente todavía nos vea juntos. Ni tan siquiera puso atención a las palabras, ha sido quitado. Porque estaba atrapado en la incertidumbre. ¿Y sabe qué? Ese mismo espíritu en Saúl cayó en toda la gente que andaba con él. En todos. Y es ahí entonces donde llegamos al versículo donde Israel tenía que ir a los enemigos para poder afilar su arado, sus utensilios de agricultura. No había, dice la Biblia, no se hallaba espada ni lanza en todo Israel, excepto la que tenía Saúl y la que tenía Jonatán, su hijo. No habían armas. en Israel. Y el texto, este texto, hermano, nos lleva porque está aislado en medio de una gran certidumbre en Israel. Habían sido reducidos a un lugar de gran degradación, perdón, y depresión simplemente debido al pecado del líder. El pueblo no fue quien pecó, fue Saúl. Pero la culpa cayó en todos. Y los filisteos, hermanos, habían obtenido una gran victoria anteriormente sobre Elí y sobre sus hijos, y habían aún hurtado el arca del pacto y tenían posesión del arca y tenían posesión aún del ánimo de Israel. Se habían apoderado de sus corazones. Israel simplemente estaba en un estado de gran incertidumbre. Y lo más que me impresionó de todo esto, que ni tan siquiera uno se acordó de consultar con él. Ninguno llamó a Dios. Ninguno oró en presencia de Dios. Ninguno buscó ni tan siquiera la ayuda de Dios. Y es preocupante, hermanos, encontrarse en un lugar de gran incertidumbre cuando se han tomado malas decisiones. Pero parece agravarse más cuando todos los apoyos de lo que está asociado con Dios también son quitados de nuestras manos, quitados de nuestro alrededor, quitados de nuestro mundo. Y aquí fue donde llegó Israel. Mucha incertidumbre los había abatido. Y podemos leer en este capítulo anterior, que anteriormente, antes de este capítulo, Saúl había venido y había simplemente reunido a 600 hombres para combatir contra un gran ejército de los filisteos, donde la Biblia en el capítulo 5 de este mismo, de este mismo capítulo 13, dice que entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, y en cada carro habían dos personas. Quien conducía el carro, un lancero o un arquero. Son 30,000 carros y 60,000 soldados. 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y dice, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven, contra 600 hombres. Si hubiera estado Dios a favor de Israel, esta multitud hubiera sido nada. Si no hubiera habido espíritu de incertidumbre, y la ocasión de Saúl no se hubiera llevado a cabo, 600 hombres hubieran destruido a más de 70,000 en un día. Pero no fue así. Dios no estaba en medio. Y este número fue demasiado sorprendente como para entender simplemente el querer luchar contra ellos. La Biblia, hermanos, continúa diciendo que los hijos de Israel estaban en un aprieto. Se angustiaron y comenzaron ¿a qué? A esconderse en cuevas, a esconderse en los arbustos, a esconderse detrás de las piedras. No simplemente porque temían al equipo o al ejército de los filisteos, porque no sabían lo que iba. Lo más que los estaba matando era, hermanos, que no sabían lo que iba a acontecer. Estaban perplejos, estaban dudosos de qué iba a suceder, estaban en la incertidumbre, no había seguridad alguna de que Dios los iba a ayudar o allí iban a acabar. Simplemente quisieron tratar de salvar por ellos mismos su vida, simplemente porque la incertidumbre había tomado el control total de su mente y de su corazón. Aún huyeron algunos, dice la palabra, a tierras lejanas, a otras tierras, y dejaron que el pequeño ejército de 600 hombres se la arreglaran como ellos pudieran. Verso 6 de ese capítulo dice que cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, o sea, en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y a medida que aumenta la incertidumbre, Saúl, que se encuentra en un estado de gran impaciencia e incertidumbre, entonces entra en pánico, usurpa su posición. Y entonces él es quien se pone a ofrecer el sacrificio. Algo, hermanos, que el enemigo quisiera alcanzar de usted y de mí es que no esperemos a Dios. Que no esperemos en su palabra. Que no esperemos en que él mueva a nuestro favor su mano. Es de que usted y yo tomemos, como me dijo uno lamentablemente una vez, me cansé de esperar a Dios, yo voy a hacer las cosas como yo mismo pueda. Hermanos, fue la peor decisión que había tomado, porque simplemente lo que hizo fue atar las manos a Dios y tratar con sus propias fuerzas, y todo lo que estaba en la cima de la montaña se vino abajo con todo y montaña. Se han perdido totalmente toda confianza, simplemente porque el enemigo conquistó en que no esperase a Dios. Tal vez lo haya contemplado alguien como una gran idea, pero es una gran mentira del enemigo. Aleluya, porque es mejor esperarlo a él, porque él nunca llega tarde, él nunca llega temprano, él siempre llega a tiempo, y lo que él hace lo hace maravilloso, lo que él hace lo hace a favor de su pueblo. Aleluya. Y él va a dar la victoria a quienes lo esperan a él. Ahora, nunca nos prometió que no iba a atacar la incertidumbre, que no iba a atacar el desesperar, que no nos íbamos a impacientar en esperar en el plan de Dios. Él nunca prometió que nada de eso iba a suceder. No, al contrario, aleluya, lo que sí prometió es que en medio de la dificultad, él va a estar allí en medio de todo, en medio del mar, allí va a estar en medio de todo, en medio del temblar y en medio de la tormenta, él mismo va a estar allí en medio de todo. Aleluya, porque la incertidumbre no va a tomar control, no va a poder lograr callar, no va a poder aniquilar lo que Dios ha puesto en el corazón para hacer para aquellos que han decidido esperarle a él. Por ese acto, por esa impaciencia, Dios desechó a Saúl. Y alguien me dijo un día, pero por eso nada más, que Dios injusto. Dios es justo en todos sus caminos. Y antes de que usted y yo tropecemos, ya Dios nos dio la instrucción de qué hacer. Y nos dio a nosotros el poder de decidir si lo voy a hacer tal como Él dijo o si lo voy a hacer como me viene a mí en deseo. Es su palabra. So no podemos decir, no, Dios fue injusto porque simplemente por una simple impaciencia lo desechó. No, pero Dios le dijo a Samuel que le instruyera a Saúl a esperarlo a él. So Dios no va a hacer nada a nuestro tiempo. Dios va a hacer todo a su momento, a su tiempo, a su momento señalado. ¿Por qué? Porque eternidad va a tomar control de ese momento. No el tiempo del hombre, el momento de Dios. En paciencia, hermanos, con el plan de Dios y la incertidumbre acerca de las condiciones nos van a empujar, nos van a tratar de obligar. Aún sabe que van a venir algunos a decir: está bien, Dios entiende, Dios entiende. Él sabe que de que somos polvo. Acordémonos que Él dijo a Noé: asegúrate de hacerlo todo tal y como se te ha dicho. Habló a Moisés para construir el tabernáculo y le repitió las mismas palabras: asegúrate de hacerlo todo como se te ha dicho. El problema que usted y yo tenemos es que queremos poner nuestra opinión en lo que Dios ha dicho. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Dios mismo dijo: Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No puedo cambiar la palabra de uno que nunca puede cambiar, ni que nunca va a cambiar. No puedo poner mi opinión en uno que sabe todas las cosas, aún infinitamente en su entendimiento, sin fin. No puedo poner mi opinión humana en la palabra y en la misma poder de la palabra de Dios. Tengo que hacerlo todo tal y como Él dijo. Si necesito que mis pecados sean perdonados, su palabra lo dice muy claro: es en el nombre de Jesús para perdón de pecado. Si necesito ser lleno del Espíritu Santo, su palabra lo habla muy bien: debo nacer del agua y del Espíritu. No, pero papi me dijo que no, papi no tiene que ver nada. Papá Dios, Dios mismo es quien tiene la última palabra. Hermanos, tanto a Moisés como a Noé, ellos muy bien tuvieron la oportunidad de decir: pero tú no crees que sería mejor usar esta madera, o este color se vería un poco más claro. ¿Sabe por qué no fue así? Porque todo lo que Dios dice tiene propósito. ¿Por qué le dijo del púrpura? Porque tiene un propósito. ¿Por qué le dijo de la piel de carnero? Porque tiene un propósito. ¿Por qué le dijo que tenían que derramar la sangre en la silla de misericordia? Porque tiene un propósito. ¿Por qué le dijo a Noé: tienes que usar esta madera de acacia, tienes que sellarla de esta manera, tienes que hacerlo así? Lo único que Dios no le dijo fue cómo y qué utilizar para sellarla. Dios le dijo simplemente qué madera usar y le dio todo el modelo. Dios no le dijo, y vas allá a Home Depot y te vas a buscar ciertamente este cemento. No. Se ve que la Biblia dice que Noé la calafateó con el lodo que utilizaban en ese tiempo. ¿Sabe qué es eso? Ese lodo tipifica a usted y yo uniéndonos, estando juntos en el plan de Dios. Si Noé hubiera hecho el arca de la manera que él hubiese querido, ¿usted cree que los animales y la familia de Noé y Noé mismo se hubieran salvado del juicio? No, ¿por qué? Porque el juicio tenía que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Dios le dijo, procura hacerlo todo como se te ha dicho, porque como se te ha dicho, va a poder sobrevivir el castigo del juicio. Es por eso que nos exhorta la palabra, hermanos, a seguirla tal y como está escrita. ¿Por qué? Porque vamos a edificar nuestra vida de manera tal que vamos a sobrevivir el juicio. Y a pesar de las fallas de Israel, Dios, hermanos, todavía iba a intervenir en medio de la incertidumbre. Y lo hizo así, pero Israel nunca entendió. No tenían espada, no tenían arco, no tenían flecha, no tenían nada. Y Dios todavía los ayuda a ir a los mismos enemigos y afilar todo lo que tenían, que podían utilizar como armas. Y ninguno se dio cuenta de que todavía Dios podía hacer algo. Porque Dios no está limitado y no es limitado por tus fracasos, por mis fracasos. Dios toma al enemigo y lo usa al enemigo para llevar a cabo su propósito. Porque la misma palabra dice, hermanos, a través de los labios del profeta, yo hice al herrero y yo hice a quien trabaja en el hierro. El mismo que hace las armas para el enemigo, Dios mismo lo puso ahí. Dios mismo le dio la habilidad para hacer esas armas. Dios mismo le dio la capacidad para hacer todo eso. Solo que el diablo quiere hacer para mal. Dios tiene el poder, la autoridad y todo el señorío para utilizarlo para bien, para que usted y yo podamos seguir hacia adelante. Lo hizo en la vida de José, preparándolo para gobernar en medio del cautiverio. Lo hizo con Moisés, escondiéndolo en una pequeña caja y llevándolo al territorio de los enemigos y allá educándolo como príncipe para volver y regresar a sacar a ese mismo pueblo de su cautividad. Utilizó a Israel incubado, siendo incubado en Egipto por 430 años para dar a Abraham, a Isaac y a Jacob la promesa de que iba a levantar un grande pueblo y una grande descendencia que iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y preparó a David para reinar mientras huía de Saúl. Levantó a un gran misionero llamado Saulo de Tarso, mientras perseguía a la iglesia. Lo preparó para hacer un gran servicio en el reino de Dios. Lo que el enemigo pensó que estaba utilizando para destruir los planes de Dios, al final el Señor quedó con sus manos en el bolsillo. ¿Qué vas a decir ahora? Mientras se rieron y se burlaron de lo que había acontecido allí en el Calvario, ¡ah! Lo destruimos, lo acabamos, lo desaparecimos, lo acabamos totalmente. Y Dios allá lo más tranquilo, porque había declarado al tercer día voy a levantar nuevamente, voy a estar nuevamente, voy a manifestarme nuevamente. Y sabe qué, gloria al Señor, ni tan siquiera el enemigo pudo detener lo que Dios había declarado, porque hermano, todo lo que sale de la boca de Dios se va a llevar a cabo. Aleluya, todo lo que sale de la boca de Dios va a hacerse y llevarse a cabo, porque su palabra no retorna a él vacía, sino que hará la obra por la cual ha sido enviada. Gloria al Señor, póngase de pie conmigo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Puede haber mucha incertidumbre en este tiempo. Puede haber mucha incertidumbre aún en el tiempo festivo. ¿Qué va a suceder en el año próximo? ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto otro? Gloria al Señor. Pero el pueblo que confía en su Dios prosperará y hará maravillas. Gloria al Señor. No va a quedar igual. No va a quedar ahí simplemente, ahí nada más mirando. Ok, vamos a mirar lo que va a suceder o no. Vamos a esperar en fe de que Dios va a hacer lo que Él ha declarado hacer. So, simplemente la pregunta es: ¿qué Dios ha declarado a tu vida?
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.